vamos a cerrar los ojos e imaginar. El año es el 33 después de Cristo, o cercano a esa fecha, ya que hubo una equivocación en la datación del nuevo calendario. No importa verdaderamente la fecha exacta. El lugar, en la cuna de la civilización, en las tierras de Canaán, tan prometida a los hebreos desde los primordios, donde todo comenzó. Más precisamente, en Judea. Imaginemos que es la víspera del día del Pesaj, la Pascua judía, y que un grupo de personas orientadas por su maestro resolvió anticipar la conmemoración y están preparando una cena. Una cena que debería continuar la tradición dejada por una figura peculiar y también orientadora que más de 1000 años antes liberó a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cómo sería esa cena según la tradición? Cuando el Pesaj se aproxima, todos los judíos deben ir a Jerusalén y dedicar un cordero en sacrificio intentando reproducir y homenajear aquel momento de hace 1000 años en el que Dios pasó de largo por las casas que tenían la marca de la sangre del cordero en las puertas. Y de esa manera, sus primogénitos fueron salvados. Un nuevo cordero, debidamente inmolado, sobre el cual se rezó, deberá formar parte de esa cena junto con los panes ázimos acompañados de vino. ¿Pero habría sido así la celebración del Seder? ¿O del día anterior del Pesaj? ¿Por ese grupo? Los alumnos quieren saber del maestro dónde irán a comer el cordero asado siguiendo la tradición. Pero el maestro da a entender que todo fue arreglado con antelación y que deberán estar allá, en el segundo piso de una casa en el monte Sión, en el horario convidado. Anochece y podemos imaginar a este grupo subiendo apresuradamente el monte en dirección a la ciudad que parece una fortaleza, con grandes murallas iluminadas por antorchas y calles repletas. Cuando llegan a la casa, la sala del piso superior está preparada, con pan y vino, y tal vez pescado sobre la mesa, o incluso sin mesa, en el piso, en medio de almohadones. Tal vez ninguno de ellos pregunte acerca del cordero, porque el pan y el vino seguramente serán más importantes esa noche. Un tal Juan contará más tarde que su maestro llena un cuenco con agua y lava los pies de los presentes, posiblemente para dar el ejemplo, ya que habría una discusión sobre quién sería el más grande entre ellos en ese momento. Avergonzados, entienden el mensaje y callan. ¿O estaría el maestro tal vez recordando la purificación a través del agua en los rituales esenios, como hacía el otro Juan, el Bautista? Sin embargo, no todos estarían limpios. Uno de ellos habría de equivocarse. ¿Pero por qué? ¿Será que no entendió bien? ¿O será solo para cumplir lo que está por suceder? Esta respuesta solo podría responderla el mayor de todos. El maestro le pide que vaya a hacer lo que tiene que ser hecho. Y él se retira. Podemos imaginar e incluso sentir el clima que se instala en ese momento. Y no podría ser de otra forma, porque lo que seguiría es de máxima importancia para las futuras generaciones. El maestro continúa. Toma un pan y después de bendecirlo lo partió y se los dio, diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Seguidamente tomó un cáliz y luego de dar las gracias lo entregó y dijo: esta es la sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos. Se produjo un silencio bajo un clima solemne. Y continúa: os doy un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os amo. Nadie posee mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor entre vosotros. Podemos imaginar las expresiones de los invitados a la cena después de estas palabras. Tal vez por estar todavía aturdidos con la revelación de alguien desleal entre los más próximos, no tengan la dimensión de lo que acaba de suceder. Ciertamente no. Todavía es temprano para saber que están participando del fin de una tradición milenaria de matar corderos y ofrecerlos en sacrificio a Dios, ya que el sacrificio, esta vez, será otro. ¿Quién de este grupo podría concebir tal cosa? Pero si hubieran traído a la memoria al profeta de la orilla del río Jordán, dirían, sí, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Podemos imaginarlos comiendo el pan y bebiendo el vino consagrado en un simbolismo profundamente importante que resignificó o reescribió la tradición. La última cena sería la primera cena del futuro. En este momento, el maestro parece despedirse. Habla de su padre y de sus moradas, de su camino, de la verdad y de la vida. Explica que ahora fue glorificado el Hijo y que Dios fue glorificado en él, porque realiza las obras en su nombre. Quien cree en mí, hace las obras que yo hago, y hará aún mayores, porque yo voy hacia el Padre. Le pide al Padre en oración por aquellos que le fueron dados para que les revele su nombre. Ahora ellos están en el mundo y creyeron. Le pide que los proteja del mal, que los santifique en la verdad, y que tengan la alegría completa dentro de ellos. Promete que no los dejará huérfanos y revela, quien ama será amado por mi Padre. Se dio a conocer a aquellos que llama amigos. Les enseñó lo que es amistad y les dejó su paz a todos. No perdió ni un solo instante de los años de su ministerio que no fuera para mostrar la grandiosidad de su amor. Enseñó lo que es el amor y amó intensamente. Se dio un ejemplo, dividió la historia en antes y después. Y continúa ejecutando la mayor virtud de todo maestro: enseñar.